Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá? Murga, ¿qué es una murga, mamá? Murga.
Hace un ratito Beatriz de la Gomar preguntaba, ¿a qué hora sale Tetes? Bueno, ahora sale Tetes, aquí está,
o lo, se agota.
Que de, o lo que de él queda, o viene quedando, porque realmente este jueves a jueves venimos viendo.
No, y espera el jueves que viene, espera el jueves que viene lo que nos espera.
Cara de contento, pero deterioro físico.
A veces pienso, ¿cuándo voy a dormir una siesta, por ejemplo? Yo me acuerdo cuando era feliz y dormí una siesta hace de esto no mucho más de un mes. Pero igual soy feliz ahora. Estamos escuchando parte de la presentación de anoche de Aristófanes. Justo coincide, me parece que coincide con el gusto de algún oyente que estaba escribiendo en el muro de Facebook de Perspectiva. Che, a ver si dicen algo de Aristófanes, que Fernando diga algo. Bueno, yo quiero decir que me encantó Aristófanes. Quiero decir que, con el respeto que merece todo el mundo, porque además hay conjuntos a los que no vi y escuché parcialmente, y algunos a los que vi parcialmente, me encanta la letra de Aristófanes y creo que es de las cosas más inteligentes que ha aparecido.
¿En qué categoría?
Yo categoría no... de parodistas, ah, Aristófanes.
Tengo ni idea de quién.
Y esto es parte de la presentación.
¿Son nuevos?
Son nuevos, son nuevos. Y para que cuente un poquitito de la historia, porque es una historia muy interesante, es que está en línea Martín Perrone, el Pollo Perrone, que ha salido en Carnaval, que ha escrito para Carnaval y que se saca las ganas este año de estar con sus Aristófanes. ¿Cómo andás, Pollo?
Muy buenos días, ¿cómo andas?
Si yo estoy dormido, no quiero saber cómo estará este personaje que bajó del Teatro de Verano a las 2 de la mañana, hace 1 y media de la mañana.
Está muy bien eso de no dormir y no dejar dormir, es muy bien.
Claro.
Bien, Fernando, ¿cómo andan todos por ahí?
Muy bien, bueno, justo coincidió, me dijeron, mirá, justo que vos ibas a comenzar hablando de Aristófanes, hay gente que pedía que mencionáramos a Aristófanes. Se da una situación muy particular en una categoría donde brilla la opulencia y la luz y el brillo en sí mismo, que aparece una categoría, un conjunto como Aristófanes, que ustedes cómo nacen, cómo surge esta idea de sacar un conjunto nada menos que en la categoría de parodistas, que parece esta, así como tan de gastadero de plata.
Bueno, mirá, nosotros básicamente partimos de un grupo de teatro que hace 12 años que está trabajando, que es el grupo Texas, y siempre con esa idea y ese pequeño sueño de salir en Carnaval algún día y en la categoría de parodista. Realmente, sí, desde el primer día que lo planteamos como una locura y como un sueño cumplido poder estar en Carnaval. Y bueno, realmente todo lo que nos ha ido pasando ha sido todo plus y toda esa alegría. Digo, realmente no nos esperamos absolutamente nada de lo que nos ha pasado. Simplemente queríamos estar en Carnaval y contar esa historia que contamos ayer. Y que venimos contando todos los tablados, y bueno, la verdad que muy sorprendido.
Pollo, la historia que contaron ayer es una historia que tiene mucho que ver con este grupo Aristófanes. Vamos a contar que una de las historias, o uno de los ejes conductores, es Don Bosco. Y que yo me acuerdo una vez cuando te pregunté dónde estás ensayando, y dijiste en Don Bosco, que me estás jodiendo, dije.
Sí, lo que pasa es que el grupo Texas, el grupo de teatro, quiere decir el grupo de teatro de alumnos salesianos. Y sí, nosotros nacimos en el patio salesiano, nacimos como grupo de exalumnos de esos colegios, y bueno, nosotros queríamos que la gente supiera y conocer la historia de Don Bosco la mayor cantidad de gente posible, y qué mejor en Carnaval, que es un medio masivo y que lo puede llevar a todos los barrios y tiene mucha más prensa, porque la podríamos haber hecho en teatro también, como hacemos 5 o 6 espectáculos por año. Pero obviamente no vamos a tener la difusión que tiene Carnaval.
Ustedes se meten con un montón de prejuicios carnavaleros y generan otros, digamos. La idea también es como la de un grupo que entra, toca, y no sé si estará o no estará el año que viene, pero que este año querían sacarse ganas de hacer todo, ¿no? Hablan de todos y de todo sin ningún tipo de prejuicio.
Es decir, que hablan mal.
No, hablan muy bien. Hablan bien. Son muy buenos chusmas, digamos.
No, bien. Sí, nos parece que el Carnaval también te permite esas cosas, ¿no? Divertirte, reírte. Ayer tuvimos una charla con... Después de la actuación nos encontramos con Ariel Sosa, con el Pinocho, y nos dijo, ¿no? Yo al principio decía que me estaban tomando el pelo, y después dice... Y si me van a tomar el pelo, si hablan en el Carnaval, sala del presidente, no van a poder hablar de mí, decía. Y eso sí, yo qué sé, nos parece también un poco divertido, y él por eso también lo tomó con muchísimo humor, y nada, nos parece que Carnaval también está para eso.
Y por último, para tener también un poco la perspectiva de Aristófanes en sí mismos, ustedes, digamos que apuestan al Carnaval, han apostado mucho a, por ejemplo, tener una banda en vivo, cosa que no es habitual en un conjunto de parodistas. Básicamente los parodistas están trabajando sobre pistas, incluso en algún momento ustedes toman el pelo acerca de cuando salta la pista en, de algún conjunto, ¿no? Me parece que está bueno también rescatar eso, que hay músicos en vivo haciéndolo.
Sí, sí, bueno, Nazareno también, creo que este año sale con banda.
Sí, Nazareno también, es cierto.
Sí, en realidad nos parece la riqueza que tiene una banda en vivo y los climas que puede lograr, creo que una pista o una máquina no te lo genera. Que los tipos estén ahí interpretando la música me parece muy rico.
Yo te voy a hacer una pregunta desde mi condición de ignorante. ¿No está establecido para la categoría la condición de que sea con pista o con banda en vivo? ¿Te puede agregar algún punto el hecho de que hayas optado por tener los músicos en vivo?
No es que no se tenga mucho en cuenta, sino que si la pista está bien hecha, en realidad se toma como muy en cuenta si suena bien. Uh-huh. No se hace la diferencia teniendo banda en vivo. Que podría pensar que sí, pero en realidad si la pista está bien hecha y bien ejecutada no se tiene mucho en cuenta. Nosotros sí le rescatamos el valor artístico que tiene tener banda en vivo. Eso nos parece genial. Un músico te puede seguir, la pista es cuadrada y tiene como poca vida, y el músico vos ves que te estás cruzando un poquito y va y se acomoda y está ahí, está acompañando la escena. Me parece más rico.
Por último, te sacaste las ganas de salir de carnaval antes, estuviste haciendo un poco de murga, venís a sacarte las ganas con los parodistas. ¿Hasta bailás, Pollo, en parodistas?
Sí, bueno, eso también me parece que es algo que el grupo respeta bastante, es que tratamos de todos hacer todo, bien el mal regular, más o menos, pero tratamos de todos cantar, apostamos mucho al coro, tratamos mucho de bailar hasta la despedida, que la bailan hasta los músicos. Nos parece interesante que todo el mundo participe en el armado del espectáculo y está bueno, cada uno se siente parte de todo el espectáculo.
Pues yo no te molesto más, te dejo que te des vuelta y te abraces a la almohada de nuevo. Mucha gente ayer comentaba lo bueno de Aristófanes, a mí me parece que está buenísimo rescatar toda la historia que hay atrás. Ustedes no solamente están parodiando a Don Bosco, sino que además forman parte de la congregación salesiana, es decir, han estado dentro de todo ese contexto, se han sacado las ganas con un grupo de teatro de salida en carnaval y lo hacen en una categoría en la que, reitero, estamos habituados a que se abre el telón y como que se te cae el brillo. Y se te cae encima, y ustedes lo hacen desde otro lugar, desde otro punto, con otra mirada, y me parece buenísimo un poco lo que dice al final de Quién Quiere Ser Millonario, ¿no? Que no es necesario tener mucha plata para poder sacarse las ganas de sacar un conjunto de parodistas. O por lo menos no es lo fundamental.
No, en realidad me parece desde donde se plantea el espectáculo, como decís vos. Por lo general no se están planteando desde los textos o del contenido, sino que se plantea más desde lo que se ve. Y son formas, también es que el carnaval lo requiere así. Pero bueno, nosotros primero tratamos de plantear el espectáculo y después de ver cómo lo vestimos. Y no vestirlo primero y ver después de qué se trata. Son formas y bueno, estilos.
Bueno, vestite con el pijama de vuelta y nos vemos en carnaval.
Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos por ahí. Siempre con tremenda onda.
Arriba, Pollo Perrone, uno de los responsables de Aristófanes, que fue al Teatro Verano hoy, en realidad. Porque decir ayer es sí, demasiado generosidad para lo poco que ha dormido. Fue hoy al Teatro Verano.
En realidad a mí me queda la pregunta, cuando decís, en realidad lo que estás diciendo es que todo lo que tiene que ver con gasto de vestuario y lentejuelas y todo eso, en este caso, no es la apuesta.
No, la apuesta fundamental de Aristófanes es el texto, y la verdad yo me reí muchísimo con Aristófanes. Más allá de que no necesariamente tiene que hacer reír los parodistas, pero me reí muchísimo y me encantó cómo fue llevado el texto, ¿no? Me había pasado porque nos habíamos cruzado en festivales antes de carnaval y nos habíamos visto en algún toque así de la pasada en carnaval, y yo específicamente ayer, que no tuvimos tablado como Morandia, fui a ver a Queso Magro y a Aristófanes, que eran los que sabía que llegaba en hora, y me saqué las ganas.
Y otra cosa que me sorprendió al principio, que a ti te sorprendiera que fueran relacionados con Don Bosco, porque Contrafarsa en algún momento...
Contrafarsa salió de los ensayón, los salesianos, pero no estaba vinculado directamente al grupo.
No era una escuela, claro, estaban la escuela que está en propios.
En propios, los salesianos de propios, pero...
No, es un grupo además vinculado a la escuela.
Claro, el grupo Texas está vinculado directamente, y de hecho, muchos de los que salen allí han pasado, no sé si no todos, por los salesianos. Decía que ayer fui a ver a Aristófanes y a Queso Magro, y me encantó Queso Magro también, y esto que estamos escuchando es parte de la despedida... Es un grupo que vuelve al carnaval después de haberse tomado un año de licencia, un año de no haber salido, y que vuelve con una impronta carnavalera en la cual no existe el cupletero, sino que hacen un trabajo grupal muy fuerte, y de eso también así una pincelada a Diego Weisrup, que acaso sea una de las caras más visibles porque trabaja en televisión y que podría ser, digamos, utilizable como figura de Queso Magro, y sin embargo él cuenta que en Queso Magro no hay nadie que se destaque más que otro.
Es una murga que históricamente no ha tenido cuplés con cupleteros definidos, sino más bien que se apunta a lo que son los cuplés grupales, más allá de intervenciones de algunos compañeros que tienen como alguna parte más destacada y que pueden llegar a aproximarse un poco más a lo que era la figura del viejo cupletero, pero por el formato que se plantea todos los años, son mucho más cuplés colectivos que cuplés con un cupletero que va llevando la batuta, ¿no?
Esa es la despedida que cantó hoy Queso Magro, porque también terminó después de la medianoche. Queso Magro, si se aburrió, o le hizo mal, eso le pasa por venir al carnaval, como de si hubiera ido al cine o al teatro, como dice la despedida de Queso Magro. Antes de ir a la pausa, déjame destacar una cosilla nada más y después hablamos y escuchamos a más protagonistas y hablamos de la segunda rueda. El escenario Juan Taranto del barrio Las Torres ganó el concurso a mejor tablado mejor decorado del año, un concurso que hace el Museo del Carnaval. Es divino. A mí, de los tres que están en las tres primeras posiciones, digamos, conocí a dos, tuve la oportunidad de estar en dos. El escenario Juan Taranto es precioso, reproduce la llegada del pabellón al barrio con un helicóptero sobre la escuela y demás.
Tengo que ir, lo que me estás diciendo que tú quieres
tenés
hacer
que ir, tenés claro. que ir a verlo. Y tenés que ir también, yo no voy a decir nada del Monte de la Francesa porque no lo vi, pero sé que está divino. El Monte de la Francesa es de los tablados más lindos que hay.
En Colón.
El Molino de Galgo, que es donde el Club Unión, también está buenísimo, compartió el segundo premio con el Monte de la Francesa, es una reproducción de, digamos, que lo que sería como el techo del escenario, sobre el escenario, una reproducción de Sociedad de Negros y Luburos, y debajo también un montón de personajes de carnaval. Está buenísimo. Una escena de un cortejo de momo es en realidad lo que hace el Molino de Galgo. Les digo porque si están en la vuelta, si van a ir a algún tablado y tienen ganas de ir a algún tablado, no escenario, porque ya hay una diferencia entre tablado y escenario. Escenario es más, digamos, más opulento. Tablado es el tablado de barrio, el de sentarse en los tablones. A mí me encanta y cuando tengo la oportunidad voy, me senté a disfrutar de Senegal, que estaba antes que en Amurga, en el
donde va la
en las
gente
torres,
del barrio,
donde va la gente
y donde vaya mucho, alguien de afuera.
Claro, y es muy sacrificado el trabajo que se hace ahí porque hay mucho trabajo barrial.
Sí.
También me pasó en Punta Rieles, que me encantó. Bueno, pero el que ganó fue el Juan Taranto, se llama, es en el barrio Las Torres. Está precioso, el Molino de Galgo está divino. Y creo que este fin de semana o el otro estoy yendo a conocer el del Monte de la Francesa, que siempre es precioso. Sí. Y ahí me saqué las ganas de tirar un bingo.
Ubicado en un muy lindo lugar, además.
Ahí me saqué las ganas de tirar un bingo el año pasado, porque yo decía que la murga, mis compañeros de murga dicen que yo no puedo cantar ni un bingo. Y ahí justo lo estaban tirando y les pedí permiso para tirarlo yo.
¿Quiénes son estos?
Esto es Momo Sapiens, que estuvo en el Teatro de Verano antes de ayer. Esto es parte de la despedida de Momo Sapiens. Como es tradicional, siempre hay una cancioncita como para levantarse a bailar. Y esta es la canción para levantarse a bailar del conjunto de Horacio Rubino, que dicen que cuando va Momo Sapiens llueve. Es una de las uno de los mitos de carnaval. Y llovió, por eso se suspendió y quedó para el martes pasado. Y también otra de las cuestiones que siempre se hablan respecto a Momo Sapiens y que me gusta charlarlo con Horacio Rubino es acerca de su estilo de humor. Siempre hay como una... No me acuerdo qué periodista fue alguna vez que dijo que era una especie de humor de dibujos animados. Y bueno, hablamos con Horacio Rubino acerca de ese estilo, de si existe realmente, después de 21 años ininterrumpidos en carnaval, el estilo Horacio Rubino.
Todos están esperando ese tipo de humor, el humor de saltar en un absurdo para un lado, un disparador que nadie esperaba en el medio de una parodia. Y bueno, de eso hay mucho, sobre todo en la primer parodia, en la parodia de los Ares, va a haber mucho de ese humor que la gente está esperando. Y si bien la otra parodia también tiene humor, bueno, obviamente también apunta a una parte filosófica que está en el legado de los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Mandamientos que lamentablemente hoy, más allá que no son una condición exclusiva de la religión judía, sino que son mandamientos que todo hombre de bien debería seguir, no se respetan tanto. Pero bueno, la parodia de Moisés tiene un poco más de mensaje social, más allá que el humor está presente durante toda la parodia, pero la artillería pesada está en la primera, que es la caída de los Ares.
Llega un punto en el que hablábamos con Horacio Rubino, hay que mantener ese estilo, es decir, está todo bien, toda la gente va a ver el estilo de humor de Homo Sapiens. Después de 21 años, está esa mochila de que hay que mantener esa forma de hacer humor.
No, en realidad me gusta, porque es te obliga a un ejercicio cada año de estar generando y inventando esas situaciones que la gente está esperando. O sea, no me presiona porque naturalmente me nace pensar ese tipo de ideas locas.
Y por último, una de las categorías que se vio afectada por el recorte de tiempo es la de parodistas. Y a veces uno piensa que es mucho tiempo, a veces piensa que es corto, a veces dice cómo hacen para resumir una película. Bueno, esos 5 minutos menos que tienen los parodistas en la visión de Horacio Rubino, quiero repetirlo de los 21 años porque se da esta situación. Este año, con 21 carnavales encima, Homo Sapiens es el conjunto que ha participado en más carnavales en forma consecutiva. No ha faltado durante 21 años. Y en todo ese tiempo ha generado el estilo de humor y también ha trabajado con una forma de hacer sus espectáculos. Que ahora, aunque parezca mentira, 5 minutos son importantes en los parodistas.
Ahora hay menos tiempo. En el caso de los parodistas, no es una cosa caprichosa, sino que resolver el argumento de una película, de un libro, en los 23 minutos promediales que teníamos hasta antes de esta nueva nuevo reglamento, ya era difícil, porque vos una historia la tenés que presentar, desarrollar y después concluir. Y no es fácil resumir, por ejemplo, una película como Lo que el viento se llevó, que hicimos el año pasado, en 23 minutos, una película que dura 3 horas y media. Entonces, cuando nos quitan 5 minutos, que baja el promedio de cada parodia, porque nosotros ya de por sí tenemos presentaciones y despedidas más cortas, se complica más, porque no se puede llevar un argumento al galope y a la gente decirle, bueno, empezó así, mirá, pasó esto, te canto esto y ya termina. Tiene que tener un desarrollo. Y la gente está acostumbrada en los parodistas a ver 2 parodias centrales. Más allá que todos digamos que hacemos 18 parodias, que a veces son mini parodias, las centrales son 2. Y la gente quiere ver 2 parodias y nos obligan a realizar 2 parodias cada una con su desarrollo. Entonces, con 5 minutos menos a los parodistas me parece que es un error, porque los parodistas, por todo ese despliegue que tenemos que hacer y porque tenemos que hacer 2 parodias, necesitamos hasta el último minuto de nuestro espectáculo.
Bueno, ahora vamos a escuchar una historia que es una historia que... Capaz que casualmente se transformó en una historia de vida propia, porque Momolandia hace la historia de un uruguayo que vuelve 10 años después.
Me suena Momolandia,
sí.
Momolandia, me suena.
Hace 10 años...
Esto es autopropaganda.
No. Hace 10 años aproximadamente Leo Preciosi escribió para Diablos Verdes la historia de los que se iban en plena crisis. 10 años después hace la historia de los que vuelven. Y quien está cantando esta canción es Diego Berardi, director de La Murga, que vivió 5 años en España y que justo este año se volvió a vivir a Uruguay. Quiero un pedacito de esta canción y lo que dice Diego respecto a cantarla.
Se refleja en el río, es volver a su propia raíz, la que nunca cortó, pese a la lejanía, implacable sobre el cielo gris.
Nuevo... Un día en un ensayo, esto es una infidencia que le voy a contar, un día en un ensayo Diego me dijo, cuando me dio la letra, cuando me dio la letra para cantar esto solo, me puse a llorar y no la pude cantar. Claro. Y me dio mucho miedo no poder hacerlo en el Teatro de Verano, y tuvo que hacerlo el otro día, y contaba esto.
Y nada, lo que me pasó ayer fue como que era como mucha emoción contenida y todavía la tengo, fue como empezar a cantar así, y me quebré, la verdad, fui a punto como de parar y volver a empezarlo otra vez, porque son muchas cosas las que se tenían en la cabeza, ¿no? La familia, mi hijo, y yo qué sé, la satisfacción de poder hacer lo que a uno le gusta, y estando entre un grupo de amigos, teniendo a la familia cerca, y eso no tiene precio y no se paga con nada. Ayer fue eso, de verdad, cuando me tocó empezar a cantar eso, fue como que... Me sentí obviamente identificado durante todo este tiempo con Charlie, lo que va tratando en el espectáculo del uruguayo que retorna, y la verdad que estuvo bravo para cantarla, pero bueno, ese momento yo creo que el corazón puede más que la razón, o mejor dicho, en ese momento pudo más la razón que el corazón, y se cantó como se pudo en realidad, la verdad, porque fue como una descarga después cuando terminamos de cantar en la bajada, las lágrimas como que no se pudieron evitar.
Hablemos ahora de lo que se viene. Esto estamos escuchando, la despedida de los muchachos. Hoy es la segunda etapa de la segunda rueda. Ya estamos en la segunda rueda, tanto que anuncios de lluvia y miedos y temores. Parece que va a llover el fin de semana, pero más allá de que me van a odiar todos los que se van de vacaciones,
Creo que no va a llover nada, mirá lo que es el día.
Lo que sí quiero decir es que no ha llovido tanto como se preveía que iba a llover y estamos bastante bien de las fechas de carnaval. Hoy estaríamos terminando el 3 de marzo, no está mal. Pero comienza la segunda rueda, ayer comenzó la segunda rueda. Hoy sigue con Serenata Africana, Lugolos, Alicia, la murga que sale de Quibón, que está debutando en el carnaval, que va a la segunda rueda. Cero Bola, la murga que es absolutamente de mujeres. Y Los Muchachos, los parodistas que estamos escuchando ahora. Simplemente para tener una idea, mañana va Mi Morena, en donde canta Samantha Navarro. Va Cayó la Cabra, de Murga Joven. Va La Mojigata y va Parodistas Caballeros. Y después, bueno, el sábado 40-80, La Cofradía, Milonga Nacional, Nazarenos. Domingo, Tronar, La Leyenda, La Gran Siete, Cíngaros. Algunas de las etapas que se vienen para este fin de semana. Ahí estamos escuchando la bajada de Alicia. Y yo me subo a esta bajada y me voy.
Muy bien.
Igual es en subida, ahora voy para el otro lado. Pero
hasta
igual
el jueves.
Hasta luego.